Bueno, yo quiero empezar un poco desde el origen, ¿no? Desde mi origen, toda esa historia. Yo nací en una familia muy humilde, una familia zamorana gallega, que por tema de guerras, pues mis abuelos gallegos tuvieron que ir a Francia a vivir y mis abuelos zamoranos al final pues se vinieron a Málaga, o bueno, a Eibar. Mi abuelo consiguió un puesto de ferroviario y mi abuela pues simplemente era ama de casa. Mis padres me tuvieron muy, muy jóvenes. Mi madre tenía pues 21 así cuando me tuvo, quizá para la época igual era normal, pero bueno, aún así pues era muy joven cuando me tuvo. Y estuvimos viviendo muchos años con mis abuelos. Mis abuelos de hecho vivían en la propia estación de Eibar, en el piso de arriba. Entonces claro, yo desde que era pequeña siempre me he ido con mi abuelo, al monte, conocía mucho pues los trenes, la cultura de los diferentes trenes, horarios, etc. Y ya desde que era muy pequeña ya vi que a pesar de querer mucho a mi abuelo, sí es verdad que tenía una idea muy clara que ahora yo no comparto, ¿no? O sea, yo como mi abuelo le quiero mucho, pero al final era una ideología de la mujer tiene que estar en casa, la mujer tiene que servir a la familia y la mujer no debe trabajar fuera. De hecho, mi abuela pudo trabajar fuera, empezó a trabajar fuera y mi abuelo le negó un poco ese derecho y mi abuela pues un poco como que lo aceptó. A pesar de todo eso, o sea, yo siempre he creído o siempre he crecido dentro de una igualdad donde mi madre también se quedaba con nosotros en casa, pero en el momento que pudo trabajar. Entonces a mí nunca me han negado ningún derecho, ninguna posibilidad de hacer lo que quisiera. Desde que era muy pequeña también empecé a pintar, me apuntaron a clases de dibujo y de ahí pasé ya a cerámica. Tenía pues 8 o 10 años cuando empecé en el mundo de la cerámica y desde el principio yo siempre les decía a mis padres que quería estudiar arqueología o bellas artes. Claro, me miraban como, ¿arqueología o bellas artes? Se te va. Pero yo era como que tenía, el arte lo vivía muy, de una forma muy, muy, muy, muy pasional. Entonces hice mis estudios, de hecho me medio obligaron un poco por el miedo a qué va a ser después de tu vida, ¿no? Pues me obligaron un poco a hacer el bachillerato técnico, pero en cuanto acabé ese bachillerato les dije, bueno, ahora puedo, ¿no? Ahora puedo hacer bellas artes. Y sí, entonces, bueno, entré en la Facultad de Bellas Artes y desde pequeña siempre me han enseñado a ser muy humilde, a conseguir todo por tu propia, tus propios medios, sin tener que pedir a otro. Entonces, mientras estudiaba estuve trabajando, incluso llegué al punto de sentirme muy independiente porque el trabajo que yo hacía los fines de semana servía para yo pagarme mis estudios y pagarme mi estancia mientras yo estaba en Bilbao. Y después de eso, pues acabar la carrera, pues a mí siempre me había entusiasmado Italia. Ay, bueno, perdón. Y antes de todo eso, que fue para mí una experiencia muy bonita, en la facultad nos daban opción a hacer campos de trabajo para luego convalidarlo con créditos de libre elección. Bueno, yo al final no llegué a convalidarlos. Porque me hice muchas asignaturas porque me encantaba todo lo que se me presentaba dentro de la carrera, entonces no me hizo falta ni convalidar esos créditos, pero me fui a Turquía, a una aldea cerca de İzmit, donde teníamos que restaurar una escuela. Y para mí yo creo que ha sido de las mejores experiencias que he podido tener, porque allí compartías con gente de diferentes culturas. El objetivo era pintar la escuela, pero no solo te llevabas el trabajo de haber pintado una escuela, te llevabas el haber conocido diferentes culturas, haber compartido techo, ¿no?, con diferentes culturas, diferentes vivencias. Eso de estar fuera de casa y sentirte también arropado. De hecho, recuerdo un día, nos estábamos hospedados en... pues era como un bloque donde chicos dormían en un sitio y chicas dormían en otro. Nos plantaron una alfombra en el suelo y dormíamos en sacos. Y luego sí había una zona común donde nos reuníamos todos. Y bueno, yo al final muchas veces dormía con los chicos dormían con las chicas, o sea, es algo que se impuso al principio, pero luego no se, o sea, no se mantuvo, porque no nos hacía falta, no había una diferenciación de sexo, o sea, éramos personas y compartíamos cosas. Y hubo un día que llegamos a la escuela y justo nuestros coordinadores, que eran turcos, empezaron casualidad con el Ramadán. Entonces, la escuela, para que os hagáis una idea, era un bloque de 3 pisos. Enfrente tenía como una casita que era de un solo piso, donde montaban bueno, como un comedor para los niños de la escuela. Había un patio y alrededor de la... O sea, en los otros 2 extremos del patio había casitas pequeñitas que realmente eran las casas de los profesores. Vivían dentro del propio recinto de la escuela. Entonces, un día se les olvidó pedir la comida, pues porque estaban de Ramadán, y una profesora que vivía con sus 2 hijos, no ejercía ya de profesora, pero sí su marido, y vivían allí por eso, con lo poco que tenía en su casa, nos preparó la comida pues para 17. Y para mí eso fue un gesto muy bonito. En ese momento, o sea, ya no solo estás compartiendo tú con las personas que te toca estar dentro del campo de trabajo, sino que la gente externa, a modo de agradecimiento, porque restauramos también sus fachadas, a modo de ese agradecimiento, nos invitó a comer ese día, nos traían el té, o sea, se creó como un vínculo muy bonito donde no existía nada más allá de la hora y aquí, ¿no? Y fue la verdad una experiencia muy, muy chula. Los últimos días de ese campo de trabajo sí fuimos a Estambul. De hecho, yo llegué a Estambul sola y yo tuve que encontrar una oficina. Claro, no sé si habéis estado en Turquía, pero la calle Taksim es terriblemente larga, donde los portales y los comercios tienen diferente numeración y varía el color. Y al final me topé con esa oficina. Y sí me llamó la atención desde el aeropuerto que a los hombres les sorprendía que una chica sola bajara en Atatürk, en el aeropuerto de Atatürk, y se fuera hasta esa oficina sola, a pie además. Y entonces la vuelta realmente, o sea, el hecho de estar quizás... O sea, con mis acompañantes o con mis amigos ya del campo de trabajo, fue una experiencia diferente el volver a Estambul, pero no por eso fue menos gratificante el hecho de estar sola o acompañada. Y ya cuando estuvimos en Estambul, nos pasó una cosa muy curiosa, y es que a todo el mundo le llamábamos muchísimo la atención porque nos quedábamos, claro, imagínate, 2 japonesas, un japonés y yo. Íbamos por Estambul y todos los turcos, claro, le miraban primero a él, como, ¿qué haces con estas 3 tías? ¿De dónde han salido? ¿De dónde habéis salido todos? Pero él era filólogo turco, además. Entonces, era muy gracioso el que él se comunicara por todas en un idioma. Claro, les veías flipando a los turcos también, de cómo un japonés me está hablando en turco. Un turco perfecto, que ni yo lo sé hablar. Es como si me viene una china hablando en euskera. Batúa, ¿no? Pues era un poco así, pero sí me llamó la atención muchísimo y sí fue una experiencia, la verdad es que muy bonita, el conocer otra cultura, el conocer la diferenciación también de sexos, ¿no? En otras culturas, el cómo, a pesar de la ama de casa, o por lo menos lo que a mí me transmitió, ¿no? Que la mujer estaba un poco condenada también a estar en casa, que a pesar de Estambul ser ya una ciudad muy cosmopolita, incluso casi divide 2 continentes, ¿no? Está ahí enclaustrada, como ideológicamente todavía estaban un poco estancados, ¿no? A pesar del turismo y a pesar de todo. Pero bueno, yo me traje esa vivencia, me la traje, me la guardé y seguí un poco pues, con mi andadura. El año siguiente fue cuando yo llegué a Italia y en Italia, pues al principio, no os voy a decir acoso, pero eso de los chicos italianos es totalmente verdad. Las, Si es verdad que el primer mes y medio yo no tuve academia, empezábamos el 18 de noviembre y yo, claro, yo me planté en Italia ya pues, a mediados de septiembre. Entonces, fue un mes y medio donde todo fue hacer salidas con la gente que también luego iba a ser parte del Erasmus o incluso pues, salir bastante de fiesta, pues al final como cualquier Erasmus lo hace. Y si es verdad que el rollo nocturno italiano no me gustaba absolutamente nada. Prefería estar con mis amigos pasando el rato en una plaza donde siempre solíamos estar, es decir, compartir algo y no ir a un bar donde hubiera gente que solo quería esto, ¿no? Y que tú además no lo ibas buscando. Esa fue un poco la imagen que yo tuve. Dentro de la academia vi que había mucha rivalidad por parte de todo el mundo, porque al final en Italia el bachillerato no son 2 años, sino que son 5 años, la carrera es mucho más reducida, creo que son 3, y la gente ya va como con ideas muy claras, muy establecidas, y quiere explotar, exprimir todo el rato su tiempo y muchas veces incluso te pisan para conseguir lo que ellos realmente quieren conseguir. Entonces, en la academia, a nivel profesorado, nos trataron muy bien, nos trataban como cualquier otra persona en clase, pero sí tuvimos un poco esa diferenciación con la propia gente de clase, ¿no? Es como vienes aquí y lo tienes ya todo solucionado, te van a poner buena nota, pero yo aquí estoy luchando porque es Italia, es Bellas Artes y cualquier nota no vale. Y sí es verdad que yo vi a gente, allí un 30 es un 10, y yo vi a gente con un 29 repetir examen. O sea, eran muy estrictos con su trabajo, no tenían, o por lo menos la gente de nuestro entorno no tenía vida social, ¿no? Entonces, como a mí me parecía un poco extraño entender ese concepto. Está muy bien que tú crees algo y que tú te vayas nutriendo y vayas creciendo como persona, como artista, como persona creadora, y no lo compartas después. O sea, me parecía muy curioso eso, que cada uno se iba luego a su casa. Y no hablaban, nosotros nos reuníamos, salíamos, chorradas, no chorradas, pero siempre llegábamos a hablar de algo de, mira, yo necesito un cable, estoy bloqueada con este proyecto, ¿qué te pasa a ti? O sea, nosotros sí teníamos entre nosotros esa cultura de transmitir a dónde iba nuestro trabajo o si nuestro trabajo muchas veces tenía sentido, ¿no? Porque al final estás tan obcecada en un proyecto que muchas veces se te olvida hasta por qué estás elaborando ese proyecto. Y los italianos no, los italianos los veía como más retraídos, más no quiero hablarte de mi trabajo porque igual tú vas a repetir ese trabajo y además igual haces que el mío sea peor. O sea, todo el rato ese grado de competitividad terrible, ¿no? Volví esas navidades a Eibar y fue cuando mis amigas empezaron a notar que a mí me pasaba algo. Había perdido peso, estaba muy nerviosa todo el rato y ellas se dieron cuenta de que me pasaba algo porque hubo un momento que tuve una crisis donde yo desconecté y empecé a hablar un idioma que nadie me conseguía entender. Me llevaron al hospital, yo claro, yo pensaba que estaba estupendamente y que no me pasaba nada y me comenzaron a hacer pruebas para empezar un poco a saber lo que me pasaba o por lo menos a quitar o como a rechazar diferentes cosas que me pudieran pasar, o sea, como hacer una criba. Entonces me hicieron 2 pruebas médicas y dieron limpias, entonces yo volví a Italia. Volví a Italia y yo sabía que algo ya me estaba pasando. Mis crisis cada vez eran más gordas, incluso llegaba a tener 3 crisis al día. Había cosas que olvidaba. De hecho, ese febrero volamos a Estocolmo. Estuvimos en el museo de allí donde hay obras de arte que yo siempre he querido ver y no recuerdo haber estado en ese sitio. Solo puedo recordar al ver imágenes o al ver vídeos que se hicieron en ese momento para saber yo que estaba situada en ese lugar, ahí, ¿no? En ese sitio. Y yo entonces empecé a escribir un diario con el miedo a olvidar recuerdos o simplemente el pensar que no he vivido cosas. ese diario daba igual la hora, daba igual el día, daba igual mi estado, que yo siempre lo escribía. Y ahí, aparte de escribir la vivencia del día, también apuntaba muchas veces mis crisis. Algunas presenciales, otras no presenciales. Cuando digo presenciales es porque es como que yo estaba presa dentro de mi propio cuerpo y solo podía gesticular, no, pero no podía hablar. Y veía las reacciones de la gente y bueno, eso fue un poco difícil. Volví a Ibarra en abril y ahí ya me detectaron mediante un electro que era epilepsia. Entonces ya empecé a recibir una medicación y entonces ya los bloqueos o las crisis cesaron. Pero aparte de parecer, o a todo el mundo, por ejemplo, le parecía algo una putada, ¿no? ¿Cómo con tu edad eres epiléptica? ¿Y qué pasa? Y tal. Y para mí fue una experiencia que a mí me abrió mucho los ojos. De hecho, desde el primer momento cuando la gente, claro, me veía con una cerveza sin alcohol, era como, pero tú, yo no soy epiléptica. Y la gente, o sea, la primera reacción de la gente era echarse para atrás, ¿no? Es como, epiléptica. Ahí te das cuenta de qué conocemos de, o qué nos llega, ¿no? De diferentes crisis, problemas, o sea, te llega algo que es siempre lo más heavy o la gente se queda con esa imagen y la gente se echa para atrás con el miedo un poco de a ver si te va a dar un crisis aquí, que yo no sé cómo actuar, ahí, dime cómo se hace. No, o sea, tranquilo que no va a pasar nada. Entonces, ahí fue cuando empecé un poco a darme cuenta de que todas las cosas pasan por algo y que yo hubiera tenido esas crisis también estaban, no sé, eran por algo, ¿no? Yo poco a poco ya empecé a recuperar también un poco, no sé cómo decirte, la confianza también en mí, porque había cosas que yo había olvidado, cosas que había vivido, la gente no entendía cómo a mí se me habían podido olvidar esas cosas. Y poco a poco ya hice ver a la gente que no, que era así. Coger ese diario hoy en día, si lo cojo, es como que cada hoja de cada día que he apuntado en ese diario es como que me transporta exactamente al momento en el que yo estoy escribiendo. Y ahora soy capaz de casi recordar mediante ese diario casi como imágenes en mi cabeza, fotos postales. Y también me parece algo muy interesante. O sea, que yo lo he hecho precisamente por miedo a perder algo. Pero es un trabajo que yo creo que todo el mundo debería de hacer. Volví de Italia y bueno, pues como la situación a todo el mundo le ha pasado, plena crisis, no había trabajo, no había nada que hacer, yo seguía trabajando los fines de semana, pero aún así yo me sentía vacía, o sea, necesitaba algo que me encandilara un poco. Y tuve la propuesta de un amigo muy cercano en el que él quería abrir una academia. Y entonces nos juntamos tres amigos, esta persona era ingeniera, pero los otros dos que nos íbamos a juntar al proyecto éramos de Bellas Artes, en mi caso iba más por la rama de escultura y el caso del otro chico iba más por comunicación audiovisual o bueno, edición, etc. Entonces nos juntamos fuerzas un poco para crear un espacio donde la gente, aparte de asistir a unas clases lectivas, también tuvieran como esa otra percepción del espacio de que podían hacer algo más creativo, que en cualquier momento se les podía ayudar en un momento de que necesitaran hacer algo más con el ordenador o más online, y decidimos crearlo. Empezó muy bien el proyecto, lo que pasa que al final siempre, aunque nos cueste reconocerlo, aunque nos duela lo más grande, el arte sí es algo que no tiene un espacio por sí mismo. O sea, o mucha gente cree que es algo no necesario, que premia más el que tu hijo saque buenas notas, a que tu hijo realmente mediante, ya puede ser danza, mediante el teatro o mediante una disciplina artística, al final consiga dialogar o consiga también esa confianza para poder expresarse, ¿no? Premia más lo otro, premia más que saque buenas notas antes de que ese niño se pueda expresar mejor. Entonces para mí fue muy duro el tener que restringir las horas lectivas que yo dedicaba al arte o la arteterapia para centrarme más en dar esas clases pues, como inglés, matemáticas o lo que sea. Yo en ese momento pues, estaba un poco más cabizbaja, al final era algo que yo había creado, era un proyecto que al final no había dado los frutos que yo quería que diera. Y tuve la propuesta mediante una amiga de ser la directora de arte de un cortometraje que iba a grabar. Y yo, así un poco a ciegas, le dije que sí. Y la cosa fue que bueno, fue un camino bastante así, bastante con curvas, porque yo al final venía a otras disciplinas, no tenía ni idea de cómo funcionaba una grabación audiovisual, ni los tiempos, ni el lenguaje, nada. Pero poco a poco es como que vas un poco, pues eso, trabajando, impregnándote en historia. Al final yo trabajaba como atletista o como directora de arte. Entonces es un trabajo muy bonito porque da igual la época en la que estés o da igual la época que te marcan, que tú al final es un aprendizaje continuo, ¿no? Pues en esta época el art deco, en esta época, o sea, era algo que a pesar de ser tan diferente a lo que yo me dedicaba, daba mucho pie a ese crecimiento artístico, ¿no? por otra vía. Yo mantuve esos dos trabajos a la vez, daba clases y fines de semana, horas sueltas, me dedicaba a preparar los rodajes. Y llegó un momento que bueno, estuve también en Juego de Tronos una semana en Zumaya, bueno, de recoge basuras, vamos a decirlo claro. Pero ahí al final, claro, el tener que mover clases, porque claro, ¿cómo me voy a perder esta oportunidad? Tener que conversar con cada padre, con cada niño, con cada no sé qué, tener que hacer casi mover tierras, montañas para tú poder hacer algo que realmente crees que tienes que hacer, ¿no? Eso me empezó a limitar muchísimo. Y poco a poco decidí que mi sitio en la academia había acabado. Yo ya había como emprendido otro viaje que no era dar clases, o por lo menos de ese tipo. A partir de ahí decidí presentarme a concursos, carteles, incluso artísticos, darte cuenta, ¿no?, de la dificultad que supone también muchas veces dar esos pasos, de mandar miles de dosieres, cada uno te pide unas exigencias X y muchas veces, no es que se te quiten las ganas, pero pero sí, no te lo facilitan. O sea, tienes que indagar muchísimo, hacer miles de llamadas para darte cuenta realmente de lo que tienes que hacer, ¿no? Y un artista al final se convierte en su tesorero, se convierte en su publicista, se convierte en su propio creador. O sea, es una persona que tiene que desempeñar diferentes disciplinas y es un trabajo muy duro que, claro, no se puede compaginar con cualquier cosa. Entonces, poco a poco decidí el aquí y ahora, ahora ya que no estás en la academia, ¿qué quieres hacer con tu vida?, ¿no? Y ya ahí es cuando decidí que no iba a hacer nada que no fuera artístico. Daba igual qué. O sea, hacer un taller de tizas con los niños, no sé, hacer un taller de móviles, hacer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que tenga la palabra arte, llámame, por favor. Y al final eso, conoces muchísima gente, muchísimas disciplinas, siempre te ayudas de cosas para otras cosas. O sea, así como una anecdotita, estaba en un rodaje y de repente teníamos un teléfono, el cual no estaba enchufado a ningún sitio, obviamente, pero necesitaban que pareciera que ese teléfono estaba encendido. Y ese teléfono, que además lo saqué de la academia, tenía una pantallita que era transparente donde te ponía la hora o donde te marcaba el teléfono. En ese rodaje éramos más hombres que mujeres, muchísimos más hombres. Y fue curioso verles a todos decidir qué hacer, porque claro, el teléfono tenía que estar encendido. ¿Y cómo se hacía el teléfono encendido? Madre mía, porque esto tal, pues echar un cable de 20 metros para allí o lo que sea. Y en ese momento a mí se me ocurre, ya que yo también controlo de diseño gráfico, se me ocurre, ¿y por qué no imprimimos en acetato los diferentes horarios para cambiárselo al teléfono y ya está? ¿Puedes hacer eso? Sí, ¿cuánto vas a tardar? 5 minutos. Lo hice, fui a la copistería, recorté, claro. Ya tienes ahí la hora. Claro, y todo el mundo volviéndose loco. Muchas veces estaban obcecando tanto en el puto cable de vamos a lo fácil, a lo garrulo y a lo pum. Sin esa delicadeza de decir, hostia, ¿y por qué no da pie a esto, no? Entonces, saber de diseño gráfico me ayudó en ese caso a salir del paso sin, ya te digo, sin tirar un cable, 20 metros, 50 o 100, los que hicieran falta. Y si había que romper una pared, seguro que la rompían. Porque en el momento del rodaje es como, a mí el rodaje no me lo pisas. O sea, si tengo que romper el cristal, lo voy a romper. Ya se solucionará después, producción ya lo hará. Entonces, pues bueno, me di cuenta que centrándome en algo, quizás tu vida es más tranquila y es más... O sea, consigues crear un camino mucho más sólido, pero sí es verdad que esos caminitos que tiene todo pues, el arte, todo se puede entrelazar. Entonces, eso ha sido como un poco el objetivo que yo he tenido, ¿no? Me pasó una cosa también muy curiosa, que fue, a medida que íbamos grabando proyectos, me llamaron para un proyecto donde el 90% éramos mujeres. Todo esto porque eran parte de una asociación que se llama Hemen Here, de Donosti, que es una plataforma para mujeres del mundo audiovisual. Entonces ahí todo el mundo que quiera puede hacerse una ficha, subir su currículum. Entonces, pues como si fuera un Lambide, al final, cada vez que hay una propuesta o algo de trabajo, es como que te avisan, ¿no? Necesitamos una cámara, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, era gente que dirigía ese espacio. Entonces, casi todo el grupo estaba compuesto por mujeres. Trabajando con mujeres, trabajando con hombres, es muy diferente. Trabajar con mujeres fue algo que yo creo que no me va a volver a pasar, o me puede volver a pasar. Pero con una simple mirada nos entendíamos. O sea, no había que hablar otro lenguaje para que esa persona supiera lo que tenía que hacer. Era tan simple como esto, esto y esto. Entiendo por lo que estás pasando. O sea, era una cercanía que el trabajar con hombres no lo había. O sea, un hombre no entiende que te duela la tripa porque tienes la regla. Un hombre no entiende quizás que tengas una migraña, la subida siempre va a ser más gorda. O el problema que puedas tener tú en arte, en este caso, siempre va a ser más gordo el suyo, porque es el control a la cámara, el objetivo. Entonces, fue muy gratificante el hecho de que la cámara la tuviera una mujer en las manos y con que la delicadeza que te transmitía las órdenes. O sea, nos hicimos un tándem perfecto. O sea, éramos una sola pieza, un puzzle lleno de piezas que todas encajaban. El corto en sí también iba sobre una mujer que al final venía era inmigrante, venía de su país y vivía como podía, con sus hijos en su país, y entrelazaba las historias de tanto esa mujer como una persona que era actriz y que tenía la vida solucionada, ¿no? Entonces, son dos historias que se juntaban y era muy curioso el proceso. Desde el primer momento me atrajo mucho el proyecto y la verdad es que valió mucho la pena. Y hace poco hemos repetido también con otro proyecto donde un poco de la mano de este, pues también era directora de fotografía, o sea, casi todas éramos mujeres. Entonces, te das cuenta con esos proyectos de que sí se puede. De que sí se puede hacer un proyecto compuesto por mujeres donde la voz cantante no le lleve un hombre. O sea, se puede y se debe. Y bueno, un poco alejada ya del mundo audiovisual, yo, por ejemplo, entré... Bueno, en una empresa bien conocida por todo el mundo, porque al final, claro, del arte pues es difícil vivir, y estuve trabajando en la empresa, bueno, en el Corte Inglés. En el Corte Inglés, en la sección artística, que bueno, al final era la decoración. En esa empresa sí tuve mis problemas de ideología, llámalo X, porque ahí sí casi la voz cantante era de hombres. En mi caso, por ejemplo, cada vez que teníamos que hacer cualquier exposición o cualquier cosa de la tienda, así, veréis, porque nosotros nos ocupábamos de eso, nos ocupábamos de implantar, que la ropa estuviera tal, nos de poner los carteles, o sea, un poco de la estética, ¿no? Nos ocupábamos. Cada vez que tenías que ir, acudir donde esas personas, a, como directores de su sector, siempre era como, pregúntale a ella. Pregúntale a ella. Porque yo he venido hoy de vacaciones, pregúntale a ella. Entonces, claro, yo decía, aquí los hombres que están para llevar corbata y muchas veces para cobrar más que una mujer. Cuando yo veía que realmente el trabajo lo estaban desempeñando, vamos a decir, como los peones de obra, y casi todo eran mujeres. Y gracias a ellas todo iba un poco hilado, no por la gente corbatita que se iba a una reunión a las 10 a saber de qué hablarían cada día. Porque otra cosa no, pero logística, vamos, o sea, hablan de logística por un tubo, pero luego esa logística yo no la veía en la tienda. Ese trabajo al final accedí a él porque realmente necesitaba necesitaba dinero, necesitaba ganar dinero y dentro de un horario que a mí me pudiera pues venir bien. Entonces el fin de semana me los dejaba libre para poder hacer cualquier viaje, a cualquier evento, cualquier historia o incluso una grabación. Pero llegó un momento que yo decidí irme, porque si veo que un sitio no me va a enseñar nada, no me va a aportar nada, es mejor irse. O sea, es mejor irse. Yo podía haberme quedado y podía haber estado trabajando ahí, pero ni los valores para mí eran los ideales. La metodología de trabajo tampoco la entendía. Y yo no... Muchas veces piensas, ¿no? Bueno, pues esto puede cambiar. Te das cuenta que a veces las cosas no pueden cambiar y lo mejor es irte por la puerta y ya está. La academia también a su vez la dejé porque había unos encontronazos muy serios entre, sobre todo yo, con otro socio, donde quedábamos en tablas y el tercer socio no quería, yo creo que mojarse o quedar mal con ninguno de los dos. Entonces siempre se quedaba en tablas, pero siempre se hacía lo que esa persona quería. Entonces, claro, y al final dije, no, hasta aquí he llegado. Después del Corte Inglés ya decidí a tomar por saco. Voy a apostar por vivir de una forma artística, intentar ganarme la vida ajena a eso. Y poco a poco las cosas salen. Primero, que si una escenografía con teatro. Luego, pues mira, necesitamos hacer talleres para chavales. Pues mira, hubo una exposición hace poco del Museo del Prado en Eibar y yo fui la guía, por ejemplo. O sea, no me importa trabajar de diferentes cosas, es incluso un poco caótico. Porque dices, madre mía, cuando te dicen, ¿quedamos para cenar tal día? Y dices, no sé, no, no puedo saber si estoy libre o no hasta que llegue la fecha y hasta que yo lo sepa. Y lo último que, por ejemplo, hemos hecho, que bueno, es un poco lo que os he explicado antes, en el 2016, a cuenta un poco de andar en cortos, en Eibar se hace un festival que se llama Sir Errasti. Y en el 2016, al director pues, para el que yo trabajé, fue nominado en ese festival. Posterior a esa nominación, se galardonó ese cortometraje. Y tuvimos la suerte de que ese año acudió Javier Aguirre Sarobe, director de fotografía mega famoso mundial, que además es ibarrés. Entonces, claro, yo lo viví así como un momento muy mágico, ¿no? Ganamos en mi pueblo, está Aguirre Sarobe, yo he empezado ahora mismo con la creación de cortos, o sea, fue todo como muy, uy, uy, uy, el destino aquí me está diciendo algo. Y decidí meterme en ese grupo. Mientras trabajaba mis cosas, decidí estar en ese grupo y he estado durante 3 años. Este año que se cumplía el 20 aniversario del festival, yo quería sobre todo, porque al igual que a mí, al igual que a mucha gente le pasó, conocer realmente por qué el festival se llamaba Sir Errasti, quién fue Sir Errasti, por qué se llama así el festival. Entonces empecé a indagar y resulta que Sir Errasti fue un chico que quería grabar un corto y cuando se dirigió a los municipales para pedir permisos, para pedir esos sitios para grabar ese cortometraje, El municipal, el jefe de municipales, era muy cinéfilo y aparte no sé si había hecho alguna colaboración con algún trabajo, que le propuso la idea de coger subvenciones, pero había que hacer algo que era el festival. Entonces, él se metió tanto con su cortometraje como en esa idea de crear un festival de cortometrajes en Eibar. Esa primera edición la presentó él. En esa primera edición también estuvo Javier Aguirre-Sarobe. O sea, fue como un... ¿no? En Eibar ha nacido gente muy, o sea, que tiene muy latente ese mundo del cine, vamos a explotarlo y vamos a que la gente del pueblo sepa que esto existe aquí, que no hay que irse a Hollywood, que no hay que irse a cualquier sitio, que esto se está haciendo aquí. La gala todo fue muy bien, pero a los 4 días, 5 días de que se celebrara esa gala, Asier Errasti murió por un paro cardíaco mientras jugaba un partido de fútbol en las inmediaciones de un Beneibar, con 28 años. Entonces, claro, fue, imaginaros, una historia. Todo el mundo se quedó. O sea, ¿cómo es posible que un sábado estemos en la gala y al sábado siguiente estemos acudiendo al funeral de Asier? ¿No? Fue una cosa como muy, muy loca. Los amigos quisieron seguir con eso y pusieron su nombre al festival. Entonces, claro, yo con toda esa información, al igual que yo la había necesitado o creía que la había necesitado, pensaba que todo el mundo necesitaba también de esa explicación, del por qué. Y creé un grupo de trabajo con otras 2 chicas y entonces decidimos grabar un documental sobre el creador, donde entrevistamos a diferentes perfiles, anécdotas, hemos reído, hemos llorado. O sea, ha sido un camino, vamos a decirlo así, apasionante con curvas, pero no deja de ser artístico, no deja de ser un trabajo que yo lo he hecho muy contenta, porque al final era algo que lo creas tú, que es un puzzle que al final tú vas cogiendo todas las piezas y el puzzle cobra sentido a medida de que pasa el tiempo. Es un trabajo que creo que hacía falta para recordarle y aparte para que la gente que pudo compartir con él esos momentos, ¿no? Recordarles que él sigue vivo, que el festival sigue vivo gracias a él y que es un camino al final que todavía le queda mucho por decir. Pero en un 20 aniversario me parecía como, vamos, lo más, que la gala estuviera dedicada a él. De hecho, también le homenajeamos, aparte del documental, se le hizo entrega una escultura y ha sido una experiencia dura, 10 meses de, pues como siempre, busca colaboradores, busca patrocinadores, manda dosieres. Los dosieres muchas veces no son ni respondidos. En ese caso, claro, dices, joder, o sea, siempre tiene que haber algo que te mantenga de pie, ¿no? Pero sí es duro recibirnos y ni siquiera recibirlos. Pero como todo, al final es muy satisfactorio el saber que por tu propio pie desempeñas diferentes cosas y que al final eres capaz de coordinar todo sin muchas veces estudios, porque muchas veces se valora más el que hayas estudiado una cosa para ser más válida o no válida. Yo creo que más que estudios o no son ganas, y que esas ganas te llevan a muchas veces hasta saber cosas que dices, ¿en qué momento he querido descubrir esto? Pues seguro que hay un porqué. Y todo al final es muy gratificante y te va a perseguir, ¿no?, a lo largo de tu vida. Y el futuro, pues el futuro al final es algo muy incierto, ¿no? Es algo muy incierto. Yo prefiero no pensar en el futuro. Para mí es algo que creo que puede llegar a frustrar mucho y paralizar mucho. Yo he tenido muchas veces en la cabeza, ¿no? Mucha gente me ha preguntado, ay, ¿por qué tu profesora cuando se jubile vas a ser tú? Entonces, muchas veces la presión que la propia gente ejerce en ti de que ya te están posicionando en un punto o en un puesto o en... Y sobre, por un tiempo le das vueltas a esa idea y dices, pues claro, es lo mejor para mí. Y te concentras en eso y es como que tú te engañas en que eso es lo mejor para ti, cuando lo mejor es que las cosas fluyan, que siempre hay una llamadita cuando no la esperas, que siempre alguien toca la puerta, cuando menos te lo esperas estás inmersa en un proyecto, como a mí me ha pasado, que iba a ser 2 entrevistas, al final fueron 6, incluso Aguirre Salobe nos mandó un vídeo de Los Ángeles, al final se ha convertido en un percal bastante importante, incluso de buscar cintas, lo que antes comentábamos, ¿no? Buscar cintas, documentación, verle la cara, oírle hablar, porque claro, estamos hablando de una persona que yo ni conocí, o sea, yo tenía 13, 12 años cuando él falleció y ni me acuerdo, en ese momento yo estaba a otras cosas, ni me acuerdo de esa noticia sonada, ¿no? De que él había fallecido y en esa situación, o sea, en esa situación. Entonces creo que lo importante es siempre ser fiel a tus ideales, rodearte de la gente que apoye esos ideales o que por lo menos no te eche tierra encima, colabore. Y en mi caso, por ejemplo, sé que de no sé si acabaré en Honolulu, en Jamaica o dónde, o aquí, pero siempre en un camino artístico. O sea, creo que es muy gratificante y que la gente realmente no sabe apreciar la ilusión, el efecto sorpresa también muchas veces, que yo creo que los artistas tenemos mucho factor sorpresa, el valorar esas cositas que de repente te caen, ¿no? Y el salir de los baches como se pueda y siempre dentro de un aprendizaje.